La sociedad actual nos incita, anima y empuja a ser dueños. Compre esta casa, haga suyo este auto, adquiera el nuevo teléfono, consiga más ropa. Y así esta telaraña nos atrapa. Sin embargo, nuestro llamado no ha sido a ser dueños, sino mayordomos. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Acompáñenos para cambiar nuestra perspectiva en cuanto al dinero y a ser desafiados a vivir con las manos abiertas al escuchar la conclusión del mensaje. Dios es el dueño de todo.
El tercer incentivo que Pablo les anima a observar es el ejemplo que tenemos en Cristo Jesús. Ve el versículo 9, un versículo magistral. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 8, 9. Dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Se da cuenta? Pablo afirma lo que dijo en otra carta, en Colosenses. Dice, en Cristo fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Él es el dueño de todo. Y en Él todo subsiste. Jesús es el dueño de todo. De todas las minas de diamantes y de oro y de plata. De todos los pozos petroleros del mundo. Él es el dueño de todo. ¿Cuán rico era Jesús antes de venir en forma humana aquí a la tierra? Desde el esplendor del cielo, hermano, Jesucristo vino a esta inmundicia del planeta Tierra. La encarnación fue una renuncia incomprensible a la gloria espiritual y material del Hijo de Dios. Así que, aunque era rico, que tenía todo, se hizo pobre haciéndose nada. Él se hizo a cargo de la deuda que usted y yo como seres humanos teníamos, la deuda del pecado. Él fue a la cruz llevando esa deuda que nos correspondía a usted y a mí, y en la cruz la clavó y la dejó para siempre. Su sangre preciosa derramada en la cruz lavó completamente el pecado de nuestras vidas. Y antes que nosotros éramos pobres y miserables porque no teníamos gracia ni amor, Dios se compadeció de nosotros, y por medio de Cristo, Él haciéndose pobre, ahora somos ricos por medio de la pobreza y la inmundicia que Él sufrió. Esa es nuestra condición ahora, gracias a lo que Cristo Jesús hizo, que ningún otro ser humano puede hacer. Cuando Cristo renunció a todo lo que tenía por los corintios y por cada uno de nosotros, pudo alcanzar algo maravilloso, que es la riqueza más grande que podemos nosotros recibir, y se llama la vida eterna. Gracias a lo que Cristo hizo, gracias a nuestra fe en Cristo Jesús, aunque nosotros en este mundo nada podemos llevarnos a la otra vida, en este mundo sí podemos decir que estaremos para siempre gozando en la eternidad con Él. Si hemos creído en Él, esa vida eterna es nuestra gracias a que Cristo la alcanzó por nosotros. Así es que la próxima vez que lo vea triste, cabizbajo, arrastrando el piso, diciendo, oh miserable de mí, ¿cómo le voy a hacer para pagar mis deudas? Acuérdese de esta gran verdad. Todo, todo le pertenece a Dios. Y usted es un hijo y una hija de un gran rey. Nunca se olvide que Dios promete suplir sus necesidades. No tome el pie, solamente sus necesidades. Esa es la promesa del Señor. Honestamente, piense en esto. Un médico le pregunta a un paciente que es multimillonario y le dice, bueno, señor Pérez, ¿qué es lo que usted piensa hacer con todo su dinero? A lo que el paciente le responde un tanto renuente, me imagino que preocuparme por él. Pero le dice el doctor, ¿encuentra usted placer en preocuparse por el dinero? No, dice el paciente, pero me aterra el pensar que pudiera compartirlo con alguien más. Así actuamos muchos de nosotros. Nos aterra el pensar de que lo que hemos guardado en el banco por tanto tiempo, yo lo tenga que sacar para compartirlo con alguien más. No, si a mí me costó, si mis desveladas me han costado a mí, porque yo nada más porque sí lo voy a repartir a los demás. No hemos comprendido lo que es el amor del Señor, ¿verdad? ¿Sabe por qué somos así? Porque pensamos que las riquezas nos pertenecen. Nos creemos dueños de ellas, pero es triste darnos cuenta de que de la noche a la mañana todo lo que en el banco había ha desaparecido, y lo único que tenemos es una nota, disculpen, un error de economía, y todo lo que usted ha acumulado por 25 años así se desaparece. Nuestras riquezas materiales no están seguras en esta tierra. Hay un banco espiritual que cuando nosotros damos de misericordia a otros, En ese banco espiritual empiezan a hacerse inversiones eternas, que es lo único que nosotros podemos hacer, llevarnos eso para la eternidad. Hay cuatro obstáculos para ser generosos. Pablo lo sabía. Pablo conocía muy bien a la iglesia de Corinto. Por eso les dice, hay cuatro cosas que tienen que tener cuidado. La iglesia de Corinto era así. La iglesia de Corinto era dadivosa el domingo de la mañana, pero a partir del lunes era acaparadora. Vénganos tu reino, decían. Muy buenos cristianos. Y se lo echaban a la bolsa. Ellos habían comenzado una buena obra, pero la dejaron a medias. Pablo era realista, sabe que vamos a luchar con nuestra situación humana, sabe que como humanos nos cuesta desprendernos de algunas cosas. Él sabe, por eso les dice, tienen que pensar en estas cosas. El primer obstáculo para la generosidad es la procrastinación. Se la dije despacito porque es una palabra que no se acostumbra. Procrastinación. La única vez que la he leído en la Biblia. ¿Qué es un procrastinador? Una persona que deja para mañana lo que puede hacer hoy. Ese es un procrastinador. El diccionario habla de la palabra procrastinación. Dice, latín significa pro, o sea, adelante, y crastinos, que significa al futuro. Es la acción o hábito de postergar actividades o situaciones que deben atenderse en este momento, sustituyéndolas por otras situaciones menos importantes y más agradables. Esa es una procrastinación. Usted sabe que cada día se debe levantar temprano a leer la Biblia, pero dice, ay no, mañana, hoy estoy muy cansado. ¿Quiere ver el mejor ejemplo de procrastinación aquí entre nosotros? El lunes me pongo a dieta. Claro que para el miércoles la dejo, ¿ah? No logramos terminar porque siempre estamos difiriendo una y otra vez. El hermano podrá estar pensando, sí, yo voy a donar a la iglesia, un día, más adelante voy a donar a la iglesia. Procrastinamos. Este era el problema que tenía la iglesia y es el problema que tenemos nosotros. Es de tener esa mentalidad, bueno, el Señor sabe que yo quiero, en mi corazón está querer ayudar con el estudio bíblico, en mi corazón está que yo quiero participar en los grupos en casa, en mi corazón está que yo quiero ayudar moviendo las sillas, recogiendo los boletines, en mi corazón está, pero un día lo voy a hacer, un día lo voy a hacer. Procrastinamos. No dejes para mañana, como dice Pablo, lo que puedas hacer hoy, lo dice aquí en el versículo 10 y 11. No procrastinemos. Fíjese lo que les está diciendo aquí en el versículo 10. Dice, aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. O sea, tenían la buena intención de hacerlo. ¿Se da cuenta? Lleven pues ahora a feliz término la obra, para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana se propusieron. Esto me lleva al segundo obstáculo para la generosidad. La primera es procrastinación, dejar para mañana lo que debo hacer hoy. La iglesia de Corinto había dicho, vamos a ofrendar, y comenzaron, y después dijeron, no, mejor la semana que entra, no, mejor el mes que entra. Se pasó un año y dejaron de hacerlo. El segundo obstáculo es la indecisión, y aquí lo vemos en el versículo 12. Ellos tenían la buena voluntad, tenían la buena intención, dice, porque si uno lo hace de buena voluntad, versículo 12, si tenemos buenas intenciones, créame que el mundo está lleno de buenas intenciones que nunca llegaron a cristalizarse. Voy a detenerme aquí. Si usted ha dispuesto en su corazón a hacer algo, hágalo, no lo deje para mañana, hágalo, deje de titubear. Querer es poder. El tercer obstáculo para la generosidad es la exageración. Aquí mismo en el versículo 12 dice, pero si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. ¿Se da cuenta? La iglesia de Corinto no debía sentirse avergonzada si ellos no podían dar igual que los demás. Ellos estaban comparando a lo mejor con otra iglesia que daba mucho y decían, ay, nosotros no tenemos tanta capacidad, no, pues mejor no damos. A veces tendemos a exagerar. No, yo apenas tengo si para vivir, pasar la fin de mes, no puedo dar ofrenda. No puedo, ¿no? ¿Para qué voy a dar un centavo? Dalo. Un centavo es un centavo. Si esa es toda tu capacidad, dalo. El punto aquí es dar de acuerdo a nuestras capacidades. El mensaje de Pablo a los corintios era de liberación. No para estarnos comparando con nadie. A ver, ¿quién da más para yo dar más? Una de las cosas que tienen prohibidísimo las personas que recogen la ofrenda aquí es empezar a abrir sobres y ver quién da qué. Ellos lo saben. Ni siquiera yo como pastor sé quién da qué. Yo no quiero andar tratando bien a unos y tratando mal a otros de acuerdo a lo que dan o si no dan. Lo único que me entero es lo que entra por semana, la cantidad total. A veces me pongo a saltar de gusto de ver, gracias Señor que están escuchando el sermón, y a veces me pongo a llorar debajo de la escritura y decir, pero ¿qué pasó aquí? Que muestre nuestra fidelidad al Señor. No es dar para que esta iglesia pueda tener solamente las cosas y las comunidades que tenemos. Es dar para que el Señor pueda utilizar los recursos que ya le ha dado a usted para bendecir muchas vidas. Sobre todo en el alimento espiritual que tanta falta nos hace a todos. Martín Lutero, el célebre reformador alemán, enseñaba lo siguiente. Dice, se necesitan tres conversiones en el cristiano. La del corazón, la de la mente y la de la cartera. Y yo diría, se necesita que cuando se pase a bautizar, se meta con todo y cartera, para que también la bendiga, no la deje como hereje que nunca se abra. Todos tenemos la capacidad para dar algo, hermanos, pero la persona que se excusa con reacciones exageradas dice, no, yo no puedo, yo apenas se completo, yo no puedo dar a la iglesia. No, demos lo que esté en nuestra capacidad para dar, hermanos. Pablo aquí en 2 Corintios, versículo 10, dice, no tiene nada que ver con la cantidad de la ofrenda, lo que tiene que ver con la actitud del dador. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que lo que un individuo da debe ser en proporción con lo que tiene. Ese es el estándar de la ofrenda de los que estaban en Macedonia, que no tenían nada en que caerse muertos. Y dieron todo lo que ellos tenían. Y el último obstáculo para la generosidad está en el versículo 3. Pablo les recuerda y les dice que deben tener una actitud de no sentirse exentos para dar. Oh, que yo soy el pastor de la iglesia, ¿yo por qué voy a ofrendar? Si me mato todo el fin de semana estudiando para el sermón, pues yo por qué voy a ofrendar. No, es que yo dirijo la alabanza, yo estoy aquí cantando y vengo cada fin de semana, yo no tengo por qué dar. Nadie está exento para no dar. Todos tenemos que dar. Todos tenemos que dar de acuerdo a nuestras posibilidades. En un principio básico que debemos pensar, Pablo lo hacía para que hubiera igualdad, que así como hoy nosotros somos beneficiados, el día de mañana nosotros beneficiemos a alguien más. Que todas las iglesias que había en todas las regiones pudieran sentir que al menos ellos habían contribuido para las necesidades de los demás. Él quería ese principio de igualdad. Pablo no quería que alguna iglesia tuviera alivio mientras otra iglesia se hundiera porque estaban dando lo que no tenían. Pablo no quiere que usted le robe a Pedro para pagarle a Pablo. Pablo le dijo a los corintios que debemos dar para las necesidades de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace iguales, de saber que somos personas necesitadas. Versículo 13 dice, no se trata de que otros encuentren alivio mientras ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad, dice. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Y este versículo se refiere al maná, cuando los israelitas estaban en el desierto. Dios proveyó todos los días, ni al que recogía mucho le sobraba, ni al que recogía poco le faltaba. Eso es lo que Dios promete hacer con nosotros y con todas las situaciones de nuestra vida. Darnos justamente el pan necesario. Pablo no tenía en mente ni otra cosa más que la igualdad. Sí, ustedes pueden dar ahorita, den. ¿Y saben qué van a recibir? Van a recibir lo que ellos reciben de gracia, la gracia del Señor para que ustedes puedan seguir supliendo. Porque hasta eso, que Dios a usted, cuando tiene disposición de dar, hasta ese dinero le va a dar para que usted dé. Así es Dios, de dadivoso. Sin duda, Pablo aprobó los primeros esfuerzos de la iglesia en Jerusalén para satisfacer las necesidades de los demás. En un principio, usted lee en el libro de los Hechos que así fue. Pero este principio, hermanos, es el patrón divino. Cuando Dios alimentó a aquellos israelitas, les dio lo que necesitaban. Un hombre dice, Dios es tanto predecible como impredecible. Escucha con atención. Es totalmente predecible en cuanto a su fidelidad para proveer para nuestras necesidades. Él es predecible, sabemos que Él suple. Lo que no podemos predecir es la forma en cómo el Señor proveerá. Él usa varios medios, en ocasiones sorprendentes. Para suplir nuestras necesidades, Él puede que aumente nuestros ingresos. Nos provee de un regalo que estire nuestros recursos limitados a través de ahorros en las compras. Sin importar los métodos que utilice Dios para proveer para nosotros, siempre se puede depender de Dios. Sin embargo, no ha prometido proveer para nuestros deseos, sino para nuestras necesidades. Y quiere que estemos contentos cuando estas necesidades están cubiertas. Como lo dice Pablo a Timoteo en la primera carta, versículo 8 del capítulo 6. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Entonces, procrastinación, indecisión, exageración, excepción. Nos sentimos exentos porque dices que no tenemos. Así es un centavo. De acuerdo a nuestras necesidades. Si esta congregación y cualquier congregación del mundo diera de acuerdo a sus posibilidades, nunca escucharían ustedes a nadie hablar para pedir levantar sustento para ayudar misiones. Porque habría y sobreabundaría. Pero el problema es que somos nosotros personas desobedientes. Como lo dice John Piper en cuanto a las misiones. Ve, envía o desobedece. Tú escoges. ¿Qué ha escogido usted? ¿Va o envía? ¿O simplemente se sienta a desobedecer? Se lo dejo a usted a criterio. ¿Qué excusa tiene usted? ¿Es usted un procrastinador? ¿Deja para mañana lo que debió haber hecho hoy? Dos principios importantes. Si seguimos leyendo aquí en la segunda carta a los Corintios, encontramos algo muy interesante. Moviendo nuestra atención del que da para el que recibe, hay que hablar claro en cuanto a estas cosas. Hay un principio aquí en el versículo 16 muy importante. Dice, solamente las personas calificadas deben manejar los asuntos financieros. Solamente las personas calificadas. Vea el versículo 16, dice, gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir y verlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. En otras palabras, con gusto se fue y pagó por sus propios gastos. Ni siquiera le tuvimos que ayudar, porque él quería ayudar a la iglesia de Corinto a que pagara sus deudas. Pablo envió tres hombres, a Tito y a dos hermanos que no aparecen sus nombres aquí. Pero eran personas calificadas, personas que la iglesia reconocía su testimonio de ser personas honestas, sinceras y con cuentas claras. A ellos escogió para que ellos administraran los recursos que las iglesias iban a juntar para llevar a los hermanos de Jerusalén. En nuestra congregación tenemos que ser celosos de esas cosas, tener personas calificadas, personas que no tengan duda. No tener Judas entre nuestro grupo es lo que no debemos hacer, sino personas que están preparadas en cuanto a las finanzas y personas que sean limpias y honestas y puedan llevar cuentas claras y dar las cuentas cuando se les piden. Así debe ser cualquier ministerio, tener esa libertad para dar cuentas, darnos cuentas los unos a los otros. Eso tenían. Entonces las personas deben ser calificadas para hacer este tipo de trabajo. Pablo no quería meterse en líos, no quería que se siguiera hablando mal de él, de decir, sí, ahí viene el interesado. No. Ni el pastor, ni el copastor, ni nadie aquí en la iglesia maneja los recursos financieros más que personas calificadas. Y ve aquí el versículo 18. Junto con él les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento, dice, pues de todas las iglesias por los servicios prestados al evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañara cuando llevemos la ofrenda. Tenían un récord intachable. No mandaron a conocidos de Pablo, ni a primos, ni a parientes, ni a nadie. Mandaron a eso. Miren, anoche en las noticias me tocó ver que un sacerdote de la diócesis de allá de Las Vegas se llevó el dinero recolectado, $650,000 para jugar en un casino porque le gustaba mucho el gusto. Y pues como podía le quitaba unas cuantas cositas y luego se iba a jugar. $650,000. Usted dirá, ay, los sacerdotes cómo son. No, un pastor evangélico acá en Honduras hizo lo mismo. No tiene Las Vegas, pero él se embolsó también el dinero que se recogió para un proyecto de educación allá en Honduras. Un proyecto. Se echó a la bolsa 140,000 lempiras, que traducido es como $7,350. Y lo confesó públicamente, con todo y vergüenza. Tuvo que pagar y la multa que tiene que pagar. Es triste que este tipo de personas que deben representar toda nuestra confianza porque son los que están motivando a que nosotros podamos saber que nuestra responsabilidad es dar al Señor sean los que originen que muchas personas mejor no quieran dar. Pero cada quien rinde cuenta de sus actos, hermanos. Usted no es juez. Deje que Dios, el juez justo, los condene. Usted siga dando a la obra de Dios. Antes de que usted y yo empecemos a asombrarnos de este hecho, déjeme decir una cosa. Tanto usted como yo somos capaces de semejantes barbaridades, si se nos deja. Porque tenemos un corazón depravado que siempre va a buscar la tendencia a hacer lo mal. ¿No me cree? ¿Cómo hizo su presentación de impuestos la vez pasada? Cambió algunos numeritos para ver si le daba más. No me voy a entrar en detalles. Usted conoce de esas cosas. Usted sabe perfectamente. Lo único que le digo, y no le quiero decir como las palabras de Dios en Malaquías, robaron a Dios cuando usted no está dándole al Señor lo que le corresponde. Sin embargo, venimos al Señor y le pedimos, Señor, suple por mis necesidades. Y el profeta a veces se pone a preguntar, ¿por qué se atreven a pedirle al Señor para que les bendiga cuando ustedes están robando al Señor? Ay, Señor, ¿pero en qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Somos muy buenos para extender la mano y somos muy malos para sacarle la bolsa. Perdonen que sea tan duro y tan directo, pero me hablo a mí primeramente. Tenemos que entender que Dios se complace en bendecirnos. El dinero de nuestra congregación debe ser administrado con mucho cuidado y es nuestra oración de que no tengamos algún bribón aquí entre nosotros. Pero tenemos que arriesgarnos. Segundo principio, los asuntos relacionados al dinero deben ser administrados abierta y honestamente. Como les dije ahorita, versículo 21, Pablo les dijo, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Con ello les enviamos a nuestro hermano, que nos ha demostrado con frecuencia y de muchas maneras que es diligente. Y ahora lo es más aún por la confianza que le tienen ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. Y en cuanto a los otros hermanos, son enviados de las iglesias, son para honra de Cristo. Pensemos en estas cosas a la hora de acomodar nuestras cosas. Por favor, entendamos el reto que Dios nos hace. Es a saber que podemos nosotros ser de bendición siempre y cuando nos lo propongamos. Alguien me dijo que el dinero, con el dinero, hermanos, no se puede ganar. Si su meta es hacer dinero, entonces se le va a llamar a usted materialista. Si intenta ganarlo pero no lo logra, usted es un fracasado. Si gana mucho dinero y lo guarda, usted es un miserable. Si tiene mucho dinero y lo gasta, usted es un derrochador. Si no se preocupa por tener dinero, usted no tiene ambiciones. Si hace dinero y todavía lo tiene cuando usted muera, usted es un tonto porque no se lo puede llevar. La única forma de ganar con el dinero es cuando usted no le da la importancia debida al caso y usted comienza a ser generoso y empieza a darlo para la obra del Señor. Destrone el dinero en su vida, destrónelo. Que sea Dios el que gobierne en su corazón, no el dinero. Déjeme le pregunto esto, ¿cree usted verdaderamente que Dios es el dueño de todo? ¿Es usted una persona generosa? Menos amén, yo lo sabía. Aprendamos a ser generosos con lo que Dios nos da. Juan Bunyan dijo, no has vivido hasta que no hayas hecho algo por personas que nunca podrán pagarte o retribuirte el favor. Es muy fácil darle a aquel que me puede dar para atrás. Valga la redundancia ahí. Es muy fácil querer regalar a aquel que me pueda regalar. Pero qué honroso es poder darle a alguien que no pueda retribuirme ese regalo. Primera de Pedro nos lo dice de esta manera. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. A usted que está aquí escuchándome, y mientras cerramos esto, si usted ya es creyente, si usted es cristiano, Dios quiere liberarlo de la avaricia, Dios quiere liberarlo de la codicia, quiere cambiar su corazón y poner ahí un corazón generoso. Eso quiere hacer el Señor. En Efesios 2, 4 al 7 dice, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes son salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en Él, en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, para que por su bondad derramada sobre nosotros en Cristo Jesús, seamos ricos como es Él. ¿Usted no es creyente? Empiece a creer, a confiar en Cristo. Cristo promete liberarle. ¿Cómo lo sé? ¿Sabe qué? Dios quiere su vida, no quiere su dinero, porque Él es dueño de todas las cosas. Desarrolla el hábito de dar. El gran escritor Tagore lo dijo así: todo lo que no se da, se pierde. ¿Qué está perdiendo usted?
Dios es el dueño de todo. Es el título del mensaje de hoy, aquí en Visión para Vivir. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo para que Él sea el dueño de su vida y no sabe cómo hacerlo, por favor llámenos y con muchísimo gusto le podremos ayudar con esta valiosa decisión. Tenga listo papel y lápiz para tomar nuestros datos de comunicación en un momento. Además, recuerde que puede escuchar este mensaje y los anteriores a través de su plataforma preferida de podcast y en la aplicación móvil de Visión para Vivir. Intente pensar en los más grandes sermones predicados a través de la historia, y estoy seguro que todos se verán pequeños cuando le viene a la mente el Sermón del Monte. El libro Una fe sencilla, escrito por el pastor Charles Swindoll, hace un recorrido por este poderoso sermón dicho por Jesús. Y usted puede obtener este recurso, el cual es mitad libro y mitad guía de estudio, como agradecimiento por su contribución económica a Visión para Vivir. El libro y guía de estudio Una fe sencilla lo llevará a descubrir la belleza de lo que Cristo realmente enseñó. Así que solicite hoy el libro del pastor Swindoll al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede donar llamándonos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le asistirá con su donación y también le hará llegar el impactante libro del pastor Swindoll. Si para usted es más conveniente donar electrónicamente, entonces visite visionparavivir.org y allí mismo solicitar Una fe sencilla. Acompáñenos la próxima semana cuando el pastor Carlos desprenda de la palabra de Dios más Visión para Vivir.
El mensaje anterior, Dios es el dueño de todo, fue registrado bajo derechos de autor en 1987, 1989, 1985 y 2001. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2001 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2012 por Charles R. Swindoll. Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.